Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan, una comunidad internacional de vida consagrada que vive los votos en medio del mundo y cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
Buenas tardes a todos. En este tiempo de Pascua profundizaremos en el evento que funda nuestra fe, la Encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del sí, con el libro Ancilla Domini, la Sierva del Señor, de Adrien von Speyer.
Para situarnos, la semana pasada vimos el amor hacia los pecadores, la actitud de Dios y la actitud de los hombres con los pecadores, una mirada transformadora. Hoy meditaremos sobre los temas siguientes. Una introducción sobre las dos miradas transformadoras, la mirada que juzga, los pasos de la mirada que juzga en el sujeto.
Las dos miradas transformadoras. La semana pasada terminamos con una forma especial de amor hacia el hermano, en particular el hermano pecador, que era esta, una mirada que hemos llamado mirada transformadora. Dijimos que esta mirada, además de ser muy querida por Dios, tiene la capacidad de hacer surgir dos efectos ya aquí en la tierra respecto de nuestro hermano pecador. Puede llevarnos a amarlo, esto nos toca a nosotros, puede llevarnos a transformarlo, eso le toca a nuestro hermano. Esta mirada que viene de la luz, que nos es otorgada como cristianos, o si no lo fuéramos todavía, como hombres y mujeres guiados misteriosamente por la gracia de Dios, esta mirada es muy potente y transformadora para el bien. Ahora bien, la misma mirada, puesta al servicio de nuestros fallos, vicios y pecados, tiene una fuerza de transformación opuesta al bien, una transformación para el mal.
Sin embargo, no es que nosotros tengamos solo una mirada transformadora para el bien o solo para el mal. La realidad es que las dos miradas coexisten en nuestro ser y se oponen la una a la otra. Consideradas bajo el punto de vista de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, podríamos describirlas como la escucha del buen espíritu o la escucha del enemigo de la naturaleza humana. Hoy y la próxima semana comenzaremos por la mirada que se fija en lo que está mal en nuestro hermano, para pasar después a la mirada que ama.
La mirada que juzga. Al respecto del ojo que juzga, nuestro Señor dice algo muy llamativo y alarmante. En Mateo 6:23. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Para que esta palabra se nos haga más clara respecto al tema que estamos tratando, el de la mirada, vamos a tomar un ejemplo concreto. Cada uno de nosotros puede, naturalmente, poner en su lugar a la persona que más difícil le resulte amar. Para nuestro ejemplo, imaginemos el caso no tan raro de un niño que siempre comete el mismo error.
Y este ejemplo lo vamos a contemplar con las dos miradas. Imaginemos entonces un niño que siempre falla en lo mismo. Ahora bien, si los padres se fijan siempre en el error, tarde o temprano empezarán a verlo como el niño del error. Esta mirada, con el pasar del tiempo, se expresará en ellos en pensamientos de rebelión, enojo, impotencia. Más tarde, Esos tendrán que salir del interior en palabras, primero entre los padres, y finalmente llegarán al niño como regaños amorosos en el mejor de los casos, o peor, como ironía o con ira. Y todo esto surtirá un efecto en el niño, desgraciadamente, no siempre deseado por los padres.
Los pasos de la mirada que juzga en el sujeto. Si hacemos el recorrido que acabamos de describir desde el punto de vista del ojo, vemos que hay una serie de pasos bastante reconocibles en el sujeto. Primero hay un fijarse en algo exterior al hombre que pasa por su mirada. Nuestra atención está acaparada por el fallo o el error en cuestión. Segundo, este fijarse en algo exterior y malo ha generado una impresión en los padres, una impresión en su interior. Dicha impresión tiene varios efectos interiores en el hombre que vamos a ver la semana que viene. Confirmación, dureza, expansión, presunción. Y tercero, como la impresión es unilateralmente o prevalentemente mala, la expresión ha sido del mismo talante. Lo que ha sido imprimido tiene que expresarse. Pues nada hay oculto que no quede manifiesto y nada secreto que no será conocido y descubierto. Lucas 8:17.
La expresión, como veremos, es análoga o similar a la impresión. Por esto el Señor también dice a este propósito: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Mateo 7:5. Sí, si la viga ocupa todo el espacio en nuestro ser, en nuestro ejemplo es la mirada estrecha, la mirada que juzga, es difícil que podamos mirar con verdad a nuestro hermano.
La imagen de la viga en el ojo ayuda a ver mejor, si permitimos la expresión, lo que está pasando. La viga en nuestro ojo ocupa un espacio que estaba previsto para otra cosa, la luz que viene de Dios. Así que si no proyectamos esta luz recibida continuamente del Padre, directa y misteriosamente por Él, o por sus dones explícitos como el bautismo, la confesión y la Eucaristía y los demás sacramentos, proyectamos la sombra de la viga que ocupa nuestro ojo, y esto tiene efectos primero sobre nosotros y sobre nuestro alrededor después. Con esto terminamos hoy nuestra lectura del libro de Adrien von Speyer, Ancilla Domini, La Sierva del Señor. El libro se puede descargar en la página web baltasarspeyer.org.
Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Buenas tardes a todos.